trades on my jokes. He makes all my engines go up, 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 oh. He puts Annie in the arsenal, a comb in my fro. Divine retribution and away we go. Cuando yo empecé en este oficio, amigo, la radio estaba acabada. Eran los años 90, servidora andaba por la redacción histórica de ABC en la castellana, con veintipoquillos años, y entonces asistía con asombro a la época de la multiplicación de las teles privadas, cuando todo el mundo consideraba viejuna la radio. A esto decían, le queda poco, el futuro son las pantallas. Era el tiempo también en que se pensaba que el futuro sería comer píldoras, el futuro sería ir envuelto en licra, el futuro sería ir volando por los aires. Tantos años después, la gastronomía está lo más alto posible, el algodón y la lana han vuelto a estar de moda, las fibras denostadas y no hay nada como correr descalzo. A veces el futuro es justo lo contrario que imaginamos, por eso conviene vivir en el presente. Y 30 años después, también en los medios de comunicación, es todo al revés. La radio es el futuro. ¿Qué cosas? La vida, insisto, no deja de sorprendernos. En el mundo de Internet y la comunicación global, los periódicos de papel se mueren lentamente y van pasando al soporte digital, porque eso sí, el periodismo no va a terminar nunca. La tele, en competencia con los servidores a la carta y las series y películas que podemos bajarnos de la red a elección, se ha quedado para un espectáculo más del gusto de los mayores que de los jóvenes. Y lo que verdaderamente hace que la gente se informe, lo que le proporciona su contacto con lo que ocurre, es el botón que pulsan en la radio a las 7 o las 8 de la mañana. La radio te cuenta las noticias rápida y eficazmente. Te lleva al escenario de los hechos, no conoce distancias y a la vez es una casa a la que entras con un clic y donde te encuentras con unos amigos con los que reír y entretenerte. La radio, también para los que la hacemos, es calor y es diversión. Mañana, amigo, tiene lugar en COPE un encuentro histórico a las 9 de la mañana. Toma nota y no te lo pierdas. Los más grandes líderes de la radio de los últimos 40 años se dan cita en el estudio Antonio Herrero. Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, José María García y Carlos Herrera. ¿Alguien da más? ¿Cómo resistirse a esa magia? ¿Cómo perderse a las 9 las voces que nos han emocionado y nos emocionan? Las voces que te transmiten los acontecimientos más hermosos y te acompañan cuando ocurren las cosas más dolorosas. Mañana muchos españoles van a sentir un chorro de emociones escuchando la radio. Esa radio que muchos sentenciaban y que está más viva que nunca. ¿Sabes por qué? Porque la radio es lo más hermoso que hay sobre la Tierra y en el universo entero. La radio son personas. La radio son personas en antena y detrás, llevando los mandos, haciendo los programas, estableciendo los guiones, entrevistando, saliendo antena. Mira, recuéstate un instante. Tú que estás ahí entre las sábanas, que te conozco, malandrín, incorpórate un poco. Tú que vas corriendo, siéntate un instante en un banco. Tú que estás en la cocina, párate y lanza la imaginación al aire, porque vamos a hacer un juego. Te voy a poner las voces que has amado. Voces que te han acompañado durante décadas, llenas de matices y color, plenas de vida. Siéntate, amigo, amiga. Escucha, por ejemplo, a Bobby Deglané, el gran locutor de los años 40 y 50, el locutor de nuestros abuelos.
Estoy dentro de una galaxia que suena, que es la radio, de la cual se dicen las cosas, pero no quedan constancias. Incluso aunque se grabe, porque hasta las grabaciones se estropean.
Y escucha el consultorio que formaba nuestras madres. Oye, el consultorio por excelencia, el más famoso y de más éxito, el consultorio de Elena Francis.
Hola, amigas todas, oyentes, seguidoras asiduas de este consultorio que ha aglutinado generaciones a lo largo de sus muchos años de existencia en las ondas. Un cariñoso saludo para todas.
Y ahora dos grandes, prepárate.
Alejo García entrevistando a Encarna Sánchez, que tantos años trabajó justo aquí, y me entra un estremecimiento, en este espacio justo desde el que yo te hablo, en el estudio que hoy lleva su nombre, Estudio Encarna Sánchez.
Buenas tardes, Encarna. Cuando cambias de emisoras, cuando vuelves de vacaciones simplemente, aunque estés en la misma emisora, cuando vuelves de vacaciones, dices, bueno, pero seguiré teniendo eco, seguiré teniendo retorno. ¿No te da miedo al empezar?
Me da mucho miedo. En este momento ya tengo miedo. Cada día he tenido miedo, he tenido un profundo respeto. Es como un bebé recién nacido al que le tiemblan todo, las piernas, la garganta. Espero que no las ideas el día 19. Sé la repercusión que puede tener un medio de comunicación al alcance de una persona incoherente o insensata. Y sé también lo beneficioso que puede ser este medio, el más importante, el más directo, el más rápido, que es la radio, si lo utiliza una persona coherente, congruente con sus ideas, una persona con sentido común y capaz de hacer algo positivo por los demás.
La radio ha hilvanado la historia de la España del siglo XX. Llevó el sonido de la guerra civil a los dos bandos. Fue el parte también de la dictadura y el boletín informativo de la libertad. Fue para grandes y para pequeños. A lo mejor tus padres te hablaron de las zorrerías de Pepe Iglesias el Zorro.
El zorro zorrito, para mayores y pequeñitos. Yo soy el zorro, señoras, señores, de mil amores. Voy a empezar.
Yo soy el zorro, zorro, zorrito. O esa radio que congregaba a la familia entera en torno al serial, con la mesa camilla de faldones, el brasero, en tiempos de un frío sin paliativos, un tiempo de sabañones y orejas enrojecidas. El serial que daba calor, divertía y anticipó la telenovela Matilde, Perico y Periquín.
¡Qué barbaridad! ¡Y me pilla sin cena!
Y a mí con un negocio menos. Periquín, ladrón, ay. Ven aquí, con qué oro de hacer trompetas, ¿eh? Matilde, cubre esa salida.
Ay, no, papá, nene, pupa, no, nene, pupa, no.
Que no, y encima sin cenar.
Y el milagro sigue ocurriendo. ¿Cómo escuchar el sonido de una guerra lejana que te preocupa? La radio. ¿Cómo asistir a una boda real en primera fila? La radio. ¿Cómo acudir a una isla desbordada de refugiados? La radio. Y aquí incluso, por aquí, a la radio, vienen hasta los reyes.
Majestad, buenos días.
Buenos días, Carlos. Te agradezco la llamada que me haces en un día que sé que es muy especial para ti. Te deseo lo mejor, junto a todo tu equipo. Y en esta nueva etapa que hoy empiezas, en la COPE. Y aprovecho también, como no, para enviar un saludo con mis mejores deseos a todos los profesionales de la radio. Yo, como sabes, soy un fiel seguidor de la excelente radio que se hace en España.
Gracias, señor. Así empezaba la presencia del gran Carlos Herrera entre nosotros en la cadena COPE, que ha lanzado a los puestos más altos. Y en esta mañana de juegos quería yo proponerte otro. Voy a invitarte hoy para que te conviertas en un espía, en un escudriñador de este equipo que te habla, de la gente que trabaja para ti los fines de semana. ¿Te imaginas que por un agujerito pudieses ver nuestras reuniones de producción, el momento en el que maquetamos las secciones, que salieses con los reporteros cebolla en ristre a hablar con la gente, a los escenarios, que pudieses entrevistar aquí con nosotros en el estudio Encarna Sánchez a quien llegase? Pues ya lo sabes, somos Jesús García Ercilla, Marcio Ortega, Elsa Tadea, Diego González, Sofía Gonzalo, María Gallén, Cinta Molina, Natalia, Orihuela, y ha entrado en esa caja para ti Elsa Tadea.
Hola.
¿Saben quiénes serán?
Es un nuevo concepto que se llama...
¿Nos cuentan? Pues eso, que como sorteo...
Este sábado ella no pudiera, si quisiéramos hablar con...
María Turrepol iría este fin de semana, ¿eh?
Estoy haciendo una super guión de Ana Magnani.
¿Qué vais a hacer?
A darle una vuelta al programa.
Ya está confirmado tanto con...
Mire, ¿me podría pasar con prensa?
Sí, me hago punto de la pista.
Pero es tarde un poquito. Ahora, para comprobarte, va a ser algo...
No está cerrado este chico, Alberto.
¿Están ordenadas las carpetas?
las documentaciones de esto.
Me tienen que decir si este es este o el subdirector.
Yo voy a hacer el editorial sobre el día de la radio, entonces necesito pues de José Luis Tecker o de...
Buenos días, Cristina.
Gracias, hija. Buenos días, Elsa.
Menos cinco.
El orden de los cortes.
Cris, el orden.
Cuidado, Cris, vamos.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Hola, Antonio. Soy Diego de Cope.
Sí, espera, que la tengo que
la primera publi, ¿no?
Que le tomas con
baja de tomar tu musical. Yo antes hablo un poco con ellos.
Pinta en el Sistel.
Oner. ¿Ahora qué quiere hacer?
Cris.
Pasarle el boleto.
Vamos a retrasar con Colina y media.
Facebook más Live. Perfecto. Están comentando casos.
¿Quieres salir una consola, por favor, que la vea?
No, y llamar, etcétera. Vamos un montón. Yo te digo adiós, España. Y mañana, más.
Este es el cañón detrás. Esto es todo lo que ocurre una semana entera condensada en fin de semana de la cadena COPE. Y ahí vamos, amigos, a entrevistar a Javier Maroto.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia. Y este lunes a las 9 de la mañana juntará a tres referentes de la radio.
Mi primer trabajo fue director de Radio Popular de San Sebastián.
Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras...
Iniciamos una nueva andadura profesional con la radio por bandera.
Este lunes, la radio en España vivirá un momento sin precedentes. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García juntos en Herrera en COPE.
Pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos.
Síguelo también en vídeo en COPE.es y en la cuenta de COPE de Facebook.
Grandes reflexiones de Berti. En Berti no nos gustan los procesos largos y complicados. Por eso, calcular y contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera intuitiva, pero si lo necesitas, siempre puedes llamarnos por teléfono o si lo prefieres, te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Sabes esas buenas noticias que te dan y te mejoran el día así de repente? Pues ahí va una. Entre el 16 y el 19 de febrero podrás ver en exclusiva en Movistar Plus el All-Star de la NBA y la Copa del Rey de Básquet. ¿A qué es una buena noticia? ¿A que el día es un poquito mejor? Pues eso es lo que queremos. Que tengas un mejor día. Movistar. Elige todo.
Algunas aguas contienen partículas de cal que se depositan en tuberías y maquinaria causando averías, y con más y cal podemos resolverlo. Antonio Ruiz, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Pues sí, porque con más y cal mejoramos la calidad del agua para que, por ejemplo, los electrodomésticos tengan menos averías, eliminemos la cal incrustada y también, por tanto, aumente ese caudal de agua perdido por culpa de la cal.
Se coloca sin obras y mejora el agua para beber y para limpiar, ¿es verdad?
Pues es verdad, efectivamente, también mejora la colada, la vajilla queda más brillante, es ideal para nuestro aseo personal, porque es que nuestra piel queda mucho más hidratada ahora y el picor que mucha gente nota, pues desaparece totalmente.
¿Y hay que hacer obras, Antonio?
No hay que hacer obras, Cristina, es el usuario quien lo coloca en solo medio minuto en la tubería central de casa, es portátil además, y si durante el primer año, por el motivo que sea, no te interesa, lo puedes devolver y recuperas tu dinero.
Dinos el precio, por favor.
Pues ahora 99 euros, pero con motivo especial de mañana, que es el Día Mundial de la Radio, te llevas promoción 2x1 y los 50 primeros pedidos en el 902-107-109, además dos economizadores de electricidad y los gastos de envío gratis.
Pues ya lo sabes, 902-107-109, Masical, 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ya ha terminado el Congreso del Partido Popular, o está terminando, sin sorpresas ni sobresaltos, fiel al estilo de Rajoy, y así transcurrió la principal jornada del Congreso del Partido Popular, que se clausura hoy. María Dolores de Cospedal repite, Fernández Maillo se convierte en coordinador general del partido, no hay cambios en el resto de las vicesecretarías. Hablamos con don Javier Maroto, vicesecretario de Política Social. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
días.
Bueno, han llamado con mucho acierto a este congreso la Pax Mariana, después de años donde nadie quería sentarse con Mariano Rajoy. Ahora todos dicen que los méritos de este gobierno se les pueden atribuir a unos y a otros. Pero quizá en esta Pax Mariana el peligro es el aburrimiento, la sensación de que no hay nada nuevo bajo el sol.
Bueno, esto es como el vaso medio lleno o medio vacío. Se puede ver así, yo prefiero verlo como la estabilidad, o si me lo permites, como la unidad. Un congreso en el que todos los debates han acabado en amplios consensos y donde el partido, en diferentes materias, también en la que me corresponde a mí, en materia social, hemos salido más unidos de lo que habíamos entrado, pues a lo mejor no es tan divertido como otros congresos donde se tiran los trastos a la cabeza. Sin embargo, yo creo que es mucho más útil. Hoy el Partido Popular es el único partido que está unido y creo que los partidos que no son capaces ni de gobernarse a sí mismos tienen muy difícil después gobernar España. Esa referencia yo creo que es lo que marca la diferencia con otras opciones.
A usted le ha tocado protagonizar quizá el debate social que, digamos, más sorpresa ha producido, quizá porque tampoco estaba en la boca de la calle, que era el tema de los vientres de alquiler. Digamos, la circunstancia de determinadas familias, sin duda minoría socialmente, que quieren un hijo por vía de un útero ajeno, y el debate en el que ciertamente hay muchas aristas éticas, porque las mujeres son utilizadas como incubadora. ¿Realmente ha sorprendido esta insistencia suya en un asunto que es controvertido y que no está en la calle?
Bueno, insistencia mía ninguna. De hecho, yo no llevaba este tema en la ponencia, Cristina. Como recordarás bien, cuando presentamos la ponencia, la gestación subrogada a la que te referías no está incluida en la ponencia original. Han sido los enmendantes, algunos a favor, voces como Alberto Núñez Feijóo o Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes o Juan Antonio Monago desde Extremadura o el propio Juanma Moreno desde Andalucía, muchas voces que han dicho que querían que se regulase a favor de esta técnica de reproducción asistida que consiste en dar vida a través efectivamente de la gestación en el vientre de una gestante que cede ese bebé a una pareja, a una familia que no puede tener hijos. También, naturalmente, con la misma consistencia y la misma solidez, ha habido personas que han enmendado en contra. Por tanto, era un debate que no habíamos incluido, yo no lo había incluido en la ponencia, pero que está en la calle y, sin embargo, pues ha habido enmiendas, unos a favor y otros en contra. Yo me siento muy orgulloso, Cristina, de haber podido, en el día de ayer, aunar en torno a un texto a toda una amplia mayoría de personas que firmaron conmigo, gente que está muy en contra, gente que estaba a favor, como los nombres que he dicho, firmaron todos conmigo esa transacción para hacer un debate como debe ser, un debate que tenga en cuenta la vida, que tenga en cuenta la dignidad humana, que tenga en cuenta la conciencia, que tenga en cuenta, por supuesto, que el debate tiene que ser serio, riguroso, que no se pueden dar respuestas a temas como estos de cualquier manera y que los debates tienen que hacerse además con toda la información, de la mano de expertos en materia científica, jurídica y ética, por supuesto. Ese es el compromiso que alcanzamos y creo que es un paso adelante en firme, en un paso en que los debates no se abran de cualquier manera. En el Reino Unido, o en Grecia o en Portugal, ya han regulado este asunto de la gestación subrogada y es legal en esos países, como lo es también en Canadá o en Estados Unidos. Bueno, tenemos que hacer ese debate en España y lo tenemos que hacer entre todos, como pactamos ayer.
Pero los países más punteros en la Unión Europea se niegan y la Unión Europea lo ha rechazado muchas veces. Francia, Alemania, por supuesto, lo prohíben y la Unión Europea lo ha rechazado taxativamente muchas veces, como tantos colectivos feministas, ¿no? Por ejemplo, las que proclaman, y yo me sumo, no somos vasijas. Le quería preguntar...
Bueno, una cuestión, Cristina. Las mismas mujeres, como dices, no somos vasijas, son que están en contra de la gestación subrogada, son las mismas que acompañaban a Rita Maestre sin sujetador entrando en las iglesias y son las mismas que dicen nosotras parimos, nosotras decidimos. Lo digo porque a veces parece que no recordamos que son esos mismos colectivos feministas a los que yo no entro a juzgar ahora mismo,
los que tienen esa posición absolutamente contraria a priori. Nosotros huimos de posiciones a prioristas sin información. Insisto, desde el respeto que yo tengo a las posiciones a favor y en contra, mi posición neutral, porque no estaba recogido en la ponencia, creo que es muy importante que un tema como este se hable con serenidad, que se escuche a la gente que sabe, que se escuche a los padres que ya tienen esos niños por gestación subrogada, que, por cierto, según las asociaciones, son más de los que se adoptan internacionalmente. Bueno, es un debate complejo. Afecta a la ética, Cristina, y como vemos, cuando algo afecta a la ética, a los conceptos de la dignidad humana, pues son temas controvertidos. A mí me parece muy importante lo que hicimos ayer, que el partido permanezca unido, que se dé un paso hacia el debate desde el rigor. Y después, bueno, en otros países, no sé si el Reino Unido no es puntero o no, pero ellos han regulado a favor, otros, pues como Francia, no, y esto sucede, o Estados Unidos sí. Es decir, aquí hay mucha variedad. Y lo que no se puede es tomar una decisión de forma frívola, de forma sin información y sin saber de lo que se está hablando de una forma pormenorizada.
Desde luego, si ustedes escuchan, eso es importante escucharlo, pero si escuchan a las familias que están felices por haber conseguido un hijo en estas circunstancias, escuchen también a las mujeres que después han litigado por verse separadas del hijo que han llevado 9 meses en un vientre, a las mujeres que han hecho esto 3 y 4 veces y tienen osteoporosis, tienen problemas, tienen miopía, como ocurre siempre después de los embarazos, a las mujeres que son mercantilizadas en Rumanía, en Estados Unidos, sobre este asunto. Quería preguntarle sobre...
Tienes toda la razón, Cristina. Cristina, tienes toda la razón y por eso voy a poner un ejemplo mucho más duro. Nosotros en España conocemos que en Nigeria pues hay granjas de mujeres que son violadas sistemáticamente y esos niños después se dan en adopción internacional. Pero como conocemos ese abuso, no decidimos prohibir la adopción internacional. Lo que hacemos es regular para evitar abusos en la adopción internacional. Por tanto, todos los ejemplos que has puesto son reales. Yo los comparto y además los rechazo. Utilizar a la mujer o explotarla por situaciones de pobreza es totalmente contrario a mis principios y supongo que la de la inmensa mayoría de personas. Coincido contigo completamente. Pero cuando hay situaciones de abuso o hay situaciones que no corresponden a la ética, a lo mejor la solución no es prohibirlo todo, sino regular para que no se produzcan esas situaciones. Vamos a tener ese debate sereno, como digo, y vamos a escuchar también, por supuesto, lo debemos hacer, a las personas a las que hacía referencia.
Sí, pero cuando media dinero, señor Maroto, hay poca libertad. Bueno, vamos a ver. Quería preguntarle sobre el 15M, porque en la calle hubo en su momento un deseo muy grande de cambio. Esto parece haberse moderado quizá un poco, pero también viene dado por un año sin gobierno, por unas circunstancias extremas, etcétera. Los vientos soplan muy farragosos. Soplan farragosos desde los Estados Unidos de Trump, soplan farragosos desde las elecciones en Europa que amenazan con traernos partidos de ultraderecha o de ultraizquierda, como el caso de Grecia, muy populistas. Para eso hace falta un modelo diferente y, sin embargo, este Congreso no parece haber aportado una novedad, ¿me entiende usted? O sea, dígame algo que a la gente puede decir, ah, pues mira, esto lo va a hacer el Partido Popular, qué ilusión.
Pues mire, por ejemplo, en países como Francia o Alemania están diciendo todos los inmigrantes no. Y eso es un discurso que, como siempre, que se utiliza o se hace desde la tripa, pues es un discurso extremista, un discurso populista. Nosotros hemos dicho que los fenómenos migratorios se producen y lo que hemos hecho, y lo hemos hecho con los enmendantes, con los compromisarios, es decir, qué tipo de inmigración queremos en España. Y literalmente hemos dicho que el Partido Popular quiere una inmigración legal, ordenada, vinculada al trabajo y respetuosa con las tradiciones, la cultura, los valores, los derechos y libertades occidentales de los que gozamos en España. Lo hemos dicho así de claro, lo hemos explicado y lo hemos aprobado. Bueno, creo que cuando se abren los debates, el todo no o el todo sí, los extremos, son normalmente peligrosos o no están bien pensados, se dejan muchas cosas fuera. Nosotros, por ejemplo, hemos explicado esto, lo hemos debatido y hemos alcanzado esa posición. Sin duda es una posición clara, creo que se nos entiende cuando hemos dicho esto. Y nosotros aportamos soluciones desde la experiencia del gobierno, pero también entendiendo que hay problemas que son absolutamente frecuentes, comentados, hablados en la calle, que el Partido Popular tiene que ser parte de la solución. Este es un ejemplo, me decías, en relación a los extremismos populistas que conocemos en Europa, pero por supuesto en otros ámbitos hemos hecho lo mismo.
Y una última pregunta antes de despedirnos. Ustedes, con relación al tema polémico del aborto, en su día el señor Gallardón intentó introducir una norma nueva que moderase la barbaridad que impuso el señor Zapatero. Ustedes parecen haber renunciado a esa posibilidad. Subrayan simplemente que el aborto no es un derecho sino un fracaso, que es absolutamente cierto y verdadero, pero mucha gente dice el Partido Popular ha tirado la toalla en cuanto a reformar la ley de aborto.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que todo el mundo conoce cómo es el arco parlamentario en este momento. Sin entrar a debatir lo que pasó en otro momento, en las anteriores legislaturas, si el Partido Popular llevase hoy un cambio en la ley del aborto, Ciudadanos, que está a favor de la ley de Zapatero, Podemos, que también está, y por supuesto el Partido Socialista, lo tumbarían. O sea, es decir, desde un punto de vista pragmático, sabemos que la ley en este momento no se puede cambiar porque Ciudadanos, Podemos y el Partido Socialista lo impedirían con sus votos. Esto es un hecho cierto, no creo que tenga demasiado debate al respecto. Lo que hacemos en un congreso como el nuestro es definir nuestros principios. Y yo quiero agradecer, y lo digo aquí en COPE porque seguramente nos estarán oyendo alguno de ellos. Ha habido enmendantes como Lourdes Méndez, como Luis Peral, de los que yo he aprendido muchísimo en lo humano, en lo personal, les quiero agradecer el esfuerzo para tratar de fijar posiciones. Les hemos aceptado muchísimas enmiendas porque eran buenas y porque medidas como poner en valor a los niños, poner en valor la natalidad, medidas como explicar a las mujeres los riesgos de un aborto, medidas como implicarse de verdad en ayudar psicológicamente, también laboralmente, a cualquier mujer que se queda embarazada, e incluso hasta que la inspección de trabajo vigile que no haya ninguna causa de discriminación cuando una mujer está embarazada en su trabajo actual o en los que pueda tener. Es decir, son enmiendas que ellos han hecho y que hemos recogido. Hoy el texto es más rico y, desde luego, la votación fue evidentemente mayoritaria a favor de un texto que viene a decir, como ha dicho el Partido Popular siempre, que el derecho a la vida es un derecho a proteger y, además, efectivamente, que el aborto no debe entenderse como un derecho, sino como un fracaso de la sociedad. Yo creo que ese es un texto que suscitó una amplísima mayoría y quiero reconocer que en ese texto estaban también posiciones como las de Eva Durán o como las de Luis Peral o las de Lourdes Méndez, a los que yo les quiero agradecer porque han aportado muchísimo al trabajo que yo he podido hacer como coordinador de esta ponencia. Yo he aprendido con ellos, espero que haya sido mutuo y que sin duda el texto pues reúna todavía un mayor consenso del de partida.
Pues es un ejemplo esta capacidad de diálogo y de acercamiento desde posturas distintas. Muchísimas gracias a don Javier Maroto, que se va ahora rápidamente para ese congreso. Feliz conclusión todavía de este encuentro del PP.
Cristina, un abrazo muy, muy grande, como siempre.
Muchísimas gracias. Adiós.
Adiós, adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Vision Lab, remate final. Hasta el 12 de febrero quitamos el doble del IVA en todo. Hasta el 12 de febrero quitamos el doble del IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Señor Garrido, acuda a la puerta de embarque número 6, hombre, por favor.
El señor Garrido y muchos más han cambiado de plan. Porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 20 de febrero tu Citroën C-Lise con Connecting Box desde 9.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de hogar Mapfre tendrás la mejor experiencia. Ahora con el 25% de descuento. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia solo con Mapfre.
Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Cristina López, Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La Guajira es un territorio desértico colombiano que concentra el 30% de la población indígena de todo el país, de la etnia Wayuu. Entre 2008 y 2013... hace apenas 4 años, murieron, atención, 4.151 niños. 278 por falta de comida, 2.671 por enfermedades no tratadas. Se contabilizan 48 niños en 2014 y 38 en 2015. Este año van 6, según cifras oficiales.
Vamos a comenzar por honrar a muchísimos niños que murieron antes de nacer. No tuvieron nombre. No supimos si eran niños o niñas, pero nosotros los reconocemos. Ellos murieron antes de nacer, porque tenemos muchísimas madres en unas condiciones de desnutrición deplorables. Vamos a mencionar a cada uno de los niños: Miladis, Elizabeth, Mejía, Puchaina, que descanse en paz. Andrés Camilo de la Hoz Martínez, que descanse en paz.
Luis Elena y Juana Bonivento, descanse en paz.
Y así uno y otro y otro y otro y otro. Estos niños indígenas Wayuu fueron recordados en este acto ritual de duelo en la Plaza Bolívar de Bogotá, donde 500 ataúdes simbolizaron a los miles de menores que se había llevado el hambre sin que tú ni yo supiésemos nada, sin que nadie nos contase nada. Ahora nos toca escuchar, porque escuchar es un ejercicio de libertad y es un ejercicio ya en sí mismo de valentía. Y tengo enfrente a la persona que hablaba, a Ruth Chaparro, que es socia local de Manos Unidas en Colombia, subdirectora de la Fundación Caminos de Identidad, y que ponía voz a este drama. Ruth Chaparro, buenos días.
Buenos días.
Qué placer, qué honor.
Bueno, para mí también.
Ruth Chaparro es además premio Bartolomé de las Casas 2015. ¿Qué es esto? ¿Qué es la etnia indígena Wayuu y qué les pasa que no sabíamos nada aquí en fin de semana?
Bueno, la etnia indígena Wayuu es el pueblo indígena mayoritario de Colombia. Es un pueblo colombo-venezolano, compartimos la frontera con Venezuela y ha venido muriendo, yo diría no de hambre, de exclusión, de racismo, de indiferencia, de corrupción, de libre empresa. Este contacto con los llamados desarrollados o civilizados es letal para estos pueblos. Silenciosamente venían muriendo en las últimas décadas, porque estos pueblos no son noticia, no son prioridad para nadie, ni dentro del país ni fuera del país. Lo que es prioridad son sus recursos naturales, los recursos mineros, petroleros. Eso sí tiene un poco más de noticia, pero estos seres humanos bien pueden desaparecer sin que el mundo lo sepa.
Y cuando se atacan los recursos, que indudablemente vorazmente explotan las multinacionales y se comercian en toda la aldea global, que es el mundo, cuando se extraen en esas zonas petróleo, carbón, etcétera, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué se mueren los indígenas?
Por una parte hay agotamiento de los recursos como el agua. El agua es un recurso vital para los seres humanos y en la Guajira se agotó. Hay una explotación minera de carbón muy grande, con una de las minas a cielo abierto más grande del mundo, el Cerrejón. Ese carbón entra a Europa por Holanda y ese carbón utiliza cantidades ilimitadas de agua para la producción minera. Ha secado varios arroyos y mientras tanto estos indígenas mueren de física sed y de hambre.
Usted tiene una frase que a mí me ha dejado patidifusa. dice, si tengo que elegir, prefiero morir de una bala que de hambre.
Es que el hambre duele profundamente. El hambre produce sudor, temblor y produce mucha rabia. Y hay un momento en que el dolor sobrepasa los umbrales que se pueden soportar y entonces de tanta intensidad de dolor ya no duele. Pero es una muerte muy lenta, muy difícil. Hemos visto los niños ni siquiera quejarse, ya no lloran porque no tienen lágrimas, los hemos visto como gemir, como un lamento profundísimo que taladra el alma. Entonces, pues entiendo que un balazo es más rápido, menos doloroso, y pues lo ideal es que los seres humanos podamos cumplir el ciclo vital, tenemos derecho a vivir, pero el hambre produce mucho más muertos que la guerra y la muerte es mucho más dolorosa.
Este año el lema de la campaña contra el hambre, que se celebra hoy, si acudes a las parroquias o a las iglesias, no necesariamente para ir a misa, para dejar un donativo, puedes contribuir vigorosamente a esta campaña Manos Unidas 2017. También lo puedes hacer, evidentemente, haciendo una donación por internet o en la página web. Reza, esta campaña reza este año, el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. ¿Cómo hacéis vosotros, cómo hacen ustedes, Ruth, para ayudar a esta gente si el agua desaparece? Porque estos hablamos de recursos a gran escala. ¿Cómo puede una ONG, cómo puede gente privada reflotar una zona como esta?
Bueno, los indígenas están ubicados a lo largo y ancho del desierto, no están concentrados como en una ciudad, entonces se requieren soluciones también a lo largo y ancho, con pozos perforados buscando agua dulce, con molinos de viento, con tanques para almacenar el agua, y que eso nos permita tener riego al goteo y volver a tener cultivos, pero cuando la situación es tan dramática necesitamos suministrar agua en carro tanque. Mientras se logran soluciones de mediano y largo plazo, y con Manos Unidas hemos venido haciendo una gestión del agua. Creo que hemos avanzado, pero es insuficiente porque son 4.000 comunidades. Nosotros con el proyecto de Manos Unidas estamos trabajando en 33, pero en toda La Guajira hay 4.000 comunidades que claman todos los días por agua, por un vaso de agua. Entonces, además trabajamos con los líderes y las autoridades indígenas para que ellos reconozcan sus derechos y puedan ejercerlos y hacerlos valer ante el gobierno colombiano. Ayer mismo un tribunal de Bogotá nuevamente condenaba al presidente Santos. Le da 24 horas para resolver el problema. Le piden que cumpla las medidas cautelares del Comité Interamericano de Derechos Humanos. Ese problema estructural tiene que tener salida y no puede haber más disculpas, dilataciones. Y esta cooperación internacional a través de Manos Unidas nos permite salvar vidas concretas mientras los procesos judiciales, los procesos políticos y administrativos dan sus vueltas. El hambre tiene un ritmo y es un ritmo distinto a los procesos administrativos y políticos. Es o salvamos ya seres humanos o se murieron ya y es demasiado tarde la ayuda que podamos dar. Y por eso celebramos muchísimo esta campaña de Manos Unidas. Decimos, realmente no necesitamos comida. La comida se tira a la basura porque sobra, porque no quiero, porque es que no me gusta. Eso que se tira a la basura no sobra. Es de otros seres humanos y por eso pues Manos Unidas es una estrategia concreta para decir, vea, yo aporto y esto a través de proyectos especializados. No se trata de enviar comida ya muy vieja para el otro continente porque pues el transporte es muy difícil. Además, eso no es lo que se pide. Proyectos especializados donde podamos tener agua, recuperar semillas, empezar a cultivar, tener herramientas y recuperar la dignidad.
Esta es la voz hoy. Lo ha dicho Ruth, el hambre tiene su propio ritmo. Al comienzo de este espacio oíamos la cadencia letal de los nombres de los niños muertos. Y tú y yo no podemos permanecer indiferentes. No podemos irnos a Colombia, donde las manos de Manos Unidas son las de Ruth Chaparro. Pero podemos acercarnos a una parroquia o podemos dar un clic por internet y hacer una transferencia desde tu cuenta a la cuenta de Manos Unidas, que es fácil de encontrar en internet. El hambre tiene su propia cadencia y la podemos parar. Ruth Chaparro, enhorabuena, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por abrir sus micrófonos y por abrir su corazón y por acompañarnos hasta el final. Este trabajo va para largo.
Que Dios les bendiga.
Amén.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Séptima y última llamada para el señor Molina. Acuda a la puerta de embarque, hombre, por favor.
El señor Molina ha cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 20 de febrero tu Citroën C4 con Connecting Box desde 13.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Hoy, Partido Popular y Podemos cierran dos congresos decisivos. ¿Seguirá Cospedal en la Secretaría del Partido? ¿Vencerá Iglesias en el pulso interno de Podemos? Todas las claves con Carlos Cuesta y Alfredo Urdaci en La Marimorena, especial congresos del Partido Popular y Podemos. Esta noche a las 10 en 13TV. 13TV. Me gusta.
El estado de nuestro ADN está en el origen del envejecimiento. Por eso, Laboratorios Acta Pharma, en colaboración con el CSIC, ha desarrollado Revidox ADN, que contiene zinc para la formación adecuada del ADN, y selenio, que protege a las células frente al estrés oxidativo que causan los radicales libres. Además, Revidox ADN mejora la apariencia y salud de nuestra piel. Infórmate en actapharma.com o llama al 902-202-456. Recuerda, Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
That you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things.
Las cosas del amor. El martes es San Valentín y es una excusa tan buena como cualquier otra. San Valentín, Santa Engracia, San Frutos o lo que haga falta. Y lo cierto es que con este motivo hay muchas cosas que hacer y también muchas anécdotas que contar, y nos las cuentas tú llamándonos al programa.
En San Valentín yo llevaba poco con mi novio. Quise preparar una cena romántica, pero bueno, por temas de trabajo y demás no tenía tiempo. Entonces fui a coger comida en un bar y solo preparaban hamburguesas, no había nada más abierto. Cogí esas hamburguesas, las desenvolví en casa corriendo como que las había hecho yo, un desastre. Las hamburguesas, se rompía el pan, se escurría por todos los sitios, el perro al lado saltando, bueno, un desastre. La intención, la verdad, era bastante buena, pero de romántico recuerdo que no tuvo nada.
Pero la intención es lo que vale. Si a veces, Marcote, un chupachús regalado con intención o una servilleta con una dedicatoria hacen las delicias de una chica.
Claro, buenos días, buenos días.
Buenos días.
Pero hay que hacerlo todos los días, un poquito.
Y ese
día,
Marcote,
y ese día algo especial, pero un constante todos los días, porque todos los días hay que ser un poco romántico, ¿no?
Es verdad. Este es Marcote, así es con sus niñas y su señora.
Mi señora.
Ponte moño, vente con Marcote.
Oye, me ha encantado el editorial de lo del día de la radio, el montaje y todo.
Pues flipante. Eso, Jesús García Arcilla y Marci. No. Bueno, ya sabes.
Los pelos de punta yo allí escuchando, madre
no,
mía.
Es que la radio es una historia que ha a su vez vertebrado la historia de España y nuestra propia historia, ¿eh? Y mañana escuchar a los cuatro grandes va a ser interesante.
Yo me acuerdo, mi abuelo tenía una fábrica de guantes en la calle Narváez. Y los sábados por la mañana mis padres trabajaban y me dejaban ahí en la trastienda y escuchaba a Teresa Raval y a Avellán por las mañanas.
Bueno, fíjate.
Sí, cuando era muy pequeñito.
Sí, sí, son voces además que se te clavan para
sí,
siempre.
Sí,
porque son historias personales.
En la caravana volviendo del chaleo.
Bueno, bueno, yo igual. Sí, yo Pepe Domingo cuando entró en COPE me retrotrajo a esa adolescencia donde lo escuchaba en la caravana.
Sí, sí.
¿Te acuerdas?
Bajando de la Sierra de Madrid.
Horas y horas, regresando en nuestro caso a Madrid, otros a Barcelona, a Bilbao, sí. Atascados por ahí y escuchando los deportes. Bueno, hoy vamos a hablar...
Pues eso,
Pues de una cosa muy nuestra.
He cogido otra vez peso, y estoy un poco indignado.
¿Por la Navidad?
No, por la Navidad no, porque se me ha ido de las manos el régimen y otra vez he vuelto... Entonces
es
he
el
dicho,
drama de tantos. De
¿cuántos
vosotros?
Cantantes gorditos hay por ahí, como yo, con talega, con barriga, con
guisante? Es que es la vindicación del gordo. Porque mira, hoy en día, Marcote, se puede ser
gordito.
Ladrón.
Es que gordo
se
suena
puede
muy,
llevar
muy heavy.
Tarjetas black. Se puede ser bígamo. Se puede... Lo que no se puede ser gordo, hijo. No. Está lo que peor visto.
Entonces yo he pensado, cantantes gorditos. Y por ejemplo, de estos últimos años, Adele. Que Adele ha perdido 30 kilos.
¡Ey!
30 kilos a base de una dieta de hidrato de carbono, frutas, almendras, lácteos, legumbres, semillas, chía, que no sé qué es.
Pues una semilla de una planta que se llama chía.
Pero estaba muy hermosa Adele y a ella le ha funcionado. Te digo una cosa, los regímenes, luego que lo diga la doctora Candela, funcionan si los haces, si no, como me ha pasado a mí.
Efectivamente. O sea, ahí nos vas a hacer una vindicación del gordo.
Del gordito, del cantante gordito, del artista gordito, por ejemplo, Adele. O, por ejemplo, Meat Loaf.
Este pobre que se llama barra de carne.
No, Meat Loaf. Cacho de carne, o sea, o pastel de carne, ya entramos bien.
Cacho carne.
Además, es un tío que, pues eso, que tuvo mucho éxito con el primer disco, con el Bat Out of Hell, y se le fue la cabeza. De droga, comida, se puso súper gordo, perdió la voz, o sea, fue. Sí, se arruinó. Y hasta el año 90 y pico, que sacó el Bat Out of Hell 2. No sacó la cabeza y ya volvió a triunfar y ya se rehizo. Y ahora, pues un hombre que estaba muy gordito, está de muy
buen humor.
Sí, por aparte es actor, sale muchas películas.
¿Pero se ha puesto flaco o está medio
normal,
pensionista?
Normal,
medio
normal,
pensionista,
normal.
Bien.
No
bien,
es
bien.
Un obús como era antes, pero normalito. Otro así gordito que tenemos muy cerca porque triunfa mucho en España, aunque no es español, es King África.
¡Ah, sí! ¡Bomba! ¡Bomba! Este me lo encontré yo hace poco aquí en frente de COPE,
sí.
En el Ransés. Estaba allí con unos cuantos de deporte y tal y nos lo encontramos.
¿Y se tomaba algo?
Mucho.
¿De comer?
Sí. Porque es que el mundo está lleno de dramas, ¿eh? Acabamos de hablar el drama de los indígenas que se mueren de hambre y en la otra punta hay quien revienta porque tiene tales heridas en el alma que no puede dejar de parar de comer, ¿eh? Ojo.
Y es un problema, o sea, el gordito sano está bien, pero la gordura suele acarrear problemas de salud y hay que tener mucho cuidado.
Y hay mucho sufrimiento debajo, ¿eh? Ojo con la burla del gordo.
Pues bueno, King Africa.
Vindicación del gordo.
King Africa es el grupo. Él se llama Alan Duffy y participó en Gran Hermano VIP y tal. Y es un señor muy majete, por lo visto.
Encantador. Absolutamente simpático. Doy fe.
Bueno, y una cosa que yo no sabía, porque claro, yo la información que tengo de esta señora es que es una señora súper esbelta. Es María Calas.
Sí, hombre, claro. ¡Oh! ¡Oh!
Esta pedazo, es que me da cosa hablar encima de esta mujer. Esta pedazo de voz que todos la tenemos con una figura esbelta y estilizada, llegó a adelgazar 36 kilos. Era gordita antes. Tenía un problema con la serotonina, que luego le preguntaré a Carmen lo que es, porque yo no tengo ni idea.
Bueno, la serotonina está a su vez relacionada con la depresión. Por eso muchas veces la gordura es una expresión de sufrimiento.
Claro, es que esta señora debía sufrir mucho porque era muy pobre. Estaba casada con un señor que era Aristóteles Onassis.
No llegó a casarse.
Bueno, está liada o arromanzada.
Y luego él la dejó por la Kennedy.
Pues ahí está.
Por Jacqueline Kennedy. Y esto la destrozó el corazón.
Por cierto, peliculón. Jackie, tienes que verla.
¿Ah,
que
sí?
Está nominada la actriz, ¿cómo se llama? Natalie Portman, creo, por Jackie. Brutal.
Pues hija, con esa voz se puede ser gorda. Pasa como con Montse Caballé.
No, pero luego
nos llevan a los cielos.
Luego los gorditos son muy felices, porque por ejemplo está este grupo que se llaman los Fat Boys.
Come on, baby. míralos, mira pues, cómo saltan.
Pues eso, los Fat Boys eran tres raperos, gorditos los tres, que este éxito pegó mucho en los años 80 porque se juntaron con Chubby Checker, el creador del Twist, hicieron esta versión y triunfaron. Y el vídeo era súper gracioso porque ves a tres gorditos, pero que bailan que los flipas.
Hombre, claro, claro.
Chubby Checker, ahí sale. Bueno, voy a arriesgarme a perder mi vida y mi integridad física porque, porque voy a hablar de un señor a que Natalia, nuestro técnico, adora. Pero claro que se le ha ido un poco la mano con el peso. Es Luis Miguel.
En este caso, además, tiene el interés de que él es un Latin lover. O sea, que es un tipo, bueno, que atrae por su físico también y su
sí,
identidad.
Ya menos. Pero de todas
que
maneras...
Que te lo crees tú, hay gente que hace furor incluso con su sobrepeso.
Bueno, pero es que se está pasando un poco de vueltas de todo, porque he leído en un artículo que en el Hola Mexicano tiene problemas con las drogas, tiene problemas de depresión, que dices que tú que la gordura muchas veces está unida a depresión, porque te da depresión, te da por comer y te pones como la moñoño. Y aparte, que es que iba a hacer una gira con Alejandro Fernández, otro cantante mexicano brutal, y se han peleado, y no va a haber gira, no va a haber nada.
¿Pero se han llegado a canear?
Sí, no, demanda millonaria. Se han caneado los juzgados, no creo que hayan llegado a las manos.
Ya, porque.
Además, es como está hecho un oso buco Luis Miguel, le zurraría al otro.
Está hecho un oso buco.
Sí, está pero es inmenso. Natalia dice, no, es un montaje. Digo, bueno, puede ser un montaje, una foto, pero todas las fotos que tiene...
Porque ella tiene debilidad, Natalia. Bueno. Si es que cuando nos gustan. A mí que me gusta Gerard Depardieu...
También.
Vamos, me pirro por sus pliegues.
Bueno, y vamos a terminar con un gordito universal, que además, a pesar de ser gordito, lo que tú decías, triunfa, pero aparte por la voz. Es Barry White.
Pues con la voz de Barry White nos tenemos que ir a la tertulia de chicas, Marcote.
Enamora con la voz.
Solamente, te dice así, ala, es que la voz es lo que tiene.
Y el peinado, ojo, que lleva un peinado muy grande.
Pues me están esperando ahí fuera, querido, Paloma Gómez Borrero, Elsa González, Sofía Gonzalo y Ernesto Coco.
Madre mía. Os quiero mucho.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.